Pero qué muy buenos días, Comunidad Valenciana. Os habla Ramón Palomar Chalver desde Valencia Radio, la 99.9, tal día como hoy, que es viernes 5 de diciembre, cuando ahora mismo son las 10:45, justo ahora, 10:45 al mediodía. Hoy, atención, temperatura máxima, nos iremos a 19 grados, temperatura mínima a 13. Y atención, porque mañana la máxima puede llegar a 24 grados, lo cual me da una gran alegría que llegue este súbito calentamiento. Es algo que me alegra sobremanera. Silvia Young, muy buenos días.
Buenos días.
Quino Guzmán, muy buenos días.
Buenos días.
Mo, muy buenos días.
Buenos días.
Pero levántate un poquito el micro. Esta mañana he cumplido con mi rito de salir a la terraza y en vez de ir en canoncillos he aprovechado la bufanda de cashmere para ponérmela ahí como si fuese un luchador de sumo y durante 3 minutos, a las 7:45, 3 segundos, pero a las 7:45 ahí sentir ese frescor. Y luego me preparo el café con leche, he hecho todas las faenas que tenía que hacer en mis reticulines y luego zumo de naranja que me he preparado con un montadito de jamoncete, anchoas y aceitunas aliñadas. Eso es la vida sana, eso es la vida sana. Y queremos dar las gracias a nuestro amigo de la autoescuela Requeni.
Sí, sí, madre mía, qué sorpresa.
Que nos envió ayer, Kino, una baliza de esas balizafistro parpadeante.
Una para cada uno.
Yo ya la he probado en casa, ¿eh?
Yo también.
Yo también.
Ah, y, te quedas turulato, ¿eh?
Y he
con
pensado,
las luces
si ahora yo hiciese fiestas en casa, apagaríamos las luces y la pondríamos ahí, disco.
Yo hablé con José Ignacio y le dije, gracias por pasarnos lo de la policía. Yo tengo ganas de hacerlo de clac. Y entonces ir ahí
pero
como un arma letal.
Y si eso se queda pegado arriba, ¿no? Yo no me...
Bueno, pues es que yo no lo he probado en el coche, yo no, lo he probado en casa.
Yo
claro,
en casa
que, ya, y de hecho, he hecho la imagen tan clásica y tan madura de ponértelo en la cabeza y hacer ir ahí persiguiendo a mi chica con pues eso.
Muy bien,
sí, está al nivel.
Muy bien, siempre sí, dando sí, sí. ideas.
Pero hablando de madurez.
Que también tenemos que...
Hay que seguir agradeciendo.
Sí, sí, sí.
Porque
sí.
nos han enviado naranjas.
Naranjas, las salustianas estas, o como se llamen, las buenas, buenas. Vale, las que te puedes hacer el zumo sí. por la mañana y luego por la tarde aún no está agrio porque tiene no sé qué cosa.
Son las primeras, ¿no? Naranjas.
Puedo decir el nombre del oyente que me las ha traído en mano. Juan José Vila Olmos.
Juan José, Juanjo.
El otro Juanjo Vila.
El otro Juanjo
sí.
Vila.
X también.
Muchísimas sí, sí, gracias sí. por esas taronchas. Mira, esta mañana me he hecho un suco de taroncha, pero esta tarde me volveré a hacer otro ahí con la salustiana. Sí, y...
mejor, y en lugar de zumo, es muy bonito, te la haces peladita en rodajitas y te pones canela.
No,
sí,
eso
sí.
también.
No, yo soy de zumo porque me gusta usar mi exprimidor Smeg. Y, por cierto, quiero saldar deudas como
con nata y
los
3 pavos
que te debía.
¿Cómo se lo ha tirado? La próxima vez que me lo tires, con ese desprecio. El mes que viene, primero.
Eso es tuyo.
Primero, el mes que viene, como haces uso, como haces así con el dinero que te da igual, este mes va a haber un poquito de subidita de aguinaldo.
Toma.
No, te lo voy a tirar a la cara. Te lo voy a meter por el poligón.
¿Se reparte aguinaldo? Yo no me he enterado.
Bueno, no, hombre, yo lo voy a pelear.
Eso es tuyo.
He visto tirar piedras con más.
No, con el desprecio del neoliberal. Estoy del rico.
No quiero deber dinero.
Y te voy a decir más. Hablando de madurez. Sí. Como en el bolsillo vuelva a encontrarme un paquete de Mentos vacío, no, en la bolsa que llevaba, como vuelva a encontrarme, empieza la guerra, ¿eh?
Pero el chicle te lo comiste a gusto, ¿no?
Medio,
que me diste medio. Nos quedaba uno y tuve la generosidad de darte medio.
Como me vuelvas a poner en algo mío un paquete vacío, empieza la guerra,
¿eh? Mío, eso es ser un neoliberal.
Sí, sí, sí.
Lo
claro,
tuyo
claro,
es
claro.
de la gente, que eres comunista.
Efectivamente, efectivamente.
Bueno,
y hasta que no me lo des en mano, no lo voy a aceptar.
Abre la mano.
Gracias.
Kino,
sé por qué lo
has
haces.
Estado en Francia, porque no quiero tener deuda.
Porque si no, no toca.
Francia, qué gran
¿Por qué
país.
Zona?
Por el sur.
Pues, ¿y qué tal?
Pues es un país que amo.
Muy bien.
Vosotros no lo amáis, Francia.
A mí me gusta.
A mí me gusta mucho.
Fíjate.
Amar,
no
hombre.
Sé ya las veces que he ido. He perdido la cuenta. Nunca he tenido un problema con un francés. ¿Es posible eso?
¿Es posible? Bueno,
son amables, están
sí, son muy educados.
Son educados, están muy para allá, porque son la folie, ¿no? La folie sí. francesa.
¿Para qué te refieres con que están para allá?
Pues que son gente peculiar, es decir, el francés no es una persona tan cuadriculada como el alemán. Es decir, Francia es un país que ya sabemos que bueno, pues tienen sus amantes, son muy artistas. Son muy creativos.
Hay una tradición de
son
presidentes
muy anárquicos,
franceses francés que no siempre es. Han tenido otra familia.
Siempre, siempre. Entonces,
Hollande, Mitterrand.
Es un país pues muy peculiar, pero
oye,
a mí
aquí los españoles también, mira la berrocal.
Sí, aquí es también. Más de putiferio, parece.
Nos quieren
si puedes
mucho.
Gobernar un país, puedes claro. Gobernar dos familias.
Nos quieren mucho.
¿Nos quieren?
¿Tú crees?
Nos tienen, no sé si admiración, pero Francia, España para ellos es una fuente de inspiración y lo ha sido desde hace mucho tiempo.
Hombre, sí.
Siempre Valencia, oh, Valencia tal, muchos han venido por España, nos han visitado, nos han... Joder, bueno, parece que estoy hablando de un país bien. Muy lejano y muy tal.
Son nuestros
que
vecinos.
Son nuestros vecinos, pero yo creo que les despreciamos nosotros mucho más.
No
sí,
sé.
Sí, el franchute, no
pero
sé
por
qué,
el complejo
gabacho.
De inferioridad... Y porque Napoleón
pues es una
hizo
pena,
mucho porque... daño, cuidadín. Bueno. Y luego toda la tradición de escritores franceses que venían tipo Mérimée, venían a España como quien viaja a Ruanda, Burundi, que venían aquí buscando a la morena con la navaja en la liga, tal. Hay un gran francés muy desconocido en España, de la misma época, un poco posterior, que es Valéry Larbaud, que ese sí que nos amaba de verdad. Y ese sí que penetró en la verdad del alma española. Y tiene unos textos maravillosos.
Bueno, Ravel admira.
Pero buscaba más el rollo pintoresco, Ravel, ¿eh?
¿Ravel?
Sí, buscaba más el rollo pintoresco español, sí, que era el drama, y los toros, y la bailadora, y la gitanería.
No, pero Ravel
y,
con la rapsodia española maravillosa,
bueno,
el bolero, todo
bueno,
eso.
Bueno, o sea, pero es muy... Bueno.
Bueno,
el mejor,
no me toques a Ravel.
Valéry con Y, Larbaud, Larbaud. Búscalo, Valéry Larbaud. Era un tío espectacular.
Qué bonito, que, o sea, acabas de decir una cosa que me ha acordado mucho, que mi padre decía B alta, B baja, que me parece súper bonito.
Sí, mira.
No,
claro, igual, sube, sabe, o
bueno, antes en el cole, a mí me llamaba mucho la atención y se lo decía, me decía, no, a nosotros en clase nos decían B alta, B baja.
Sí,
y de hecho, mi padre pronunciaba, no sé si acertadamente o no, en esa época es lo que le decían, la B alta y la... La V la hacía
sí,
un poco...
De vale, vivo no bien. No,
claro.
Vivo bien.
Y me he acordado, me parece muy bonito.
Valéry, acabado en Y, Lar, L-A-R, B, B, A-U-D.
Vale.
Te sale, ¿no?
Me sale.
A ver.
Este.
Sí.
Pues nada, voy
a... ¿Qué dicen?
No te voy a leer lo de Wikipedia.
Las dos primeras frases.
Un escritor, poeta, ensayista, crítico literario y traductor francés.
Sí. ¿Y no en cuenta de su amor a España?
No, ahora espera que ponga ponga
mira,
Valéry
que,
España.
Que ya nos lo ha enviado alguien.
No, lo que te quería decir es que, cuidado que acaba de empezar el programa, hay un oyente que ya se ha preparado unos chupitos, dice, cada vez que al amo Palomar le dé un ataquín,
chupitín.
Chupito.
Muy bien.
Valéry tuvo una relación con España destacada por sus viajes y su interés en la cultura hispana, incluyendo la traducción de autores como Unamuno y Gómez de la Serna. Un ejemplo de su relación fue un viaje que realizó con su madre en 1898 pasando por Barcelona. Su conexión con el mundo hispano también se refleja en su obra, como en el caso de la novela Fermina Márquez, ambientada en un internado y en su amistad con escritores latinoamericanos.
¿Ves? Pero este sí que creía de verdad en España, no buscaba el punto tercermundista.
Y no olvidemos a un también poco conocido, pero muy importante, grabador, dibujante y grabador francés, Alexandre Laborde, que fue una persona que fue un artista que entre los años 1806 y 1820 se dedicó a viajar por España y a dibujar y a grabar, ¿no?, para luego publicar en libros y en grabados, los pueblos y los monumentos de toda España. Y muchos de los pueblos de Valencia, del Reino de Valencia, pero muchísimos, están... dibujados, vistas desde el exterior, y sus monumentos como el acueducto de Chelva, el castillo de Sagunto.
Sí, que franceses que se han enamorado
eso fue
de España.
Fue Laborde el que lo hizo. Es decir, el principal ilustrador de los pueblos y de los monumentos españoles del siglo XIX fue un francés.
Hay una tradición que era más bien europea y tal, y sobre todo al principio muy francesa, en la época de Flaubert y compañía, que era descubrir Oriente. Flaubert, de jovencito, que en su casa había dinerín, se hace un viaje, pues no sé si estuvo un año o eso, pero bueno, que se recorrió todo Marruecos, Argelia, Egipto, creo que llegó hasta lo que era Persia, no sé cómo se llamaba en aquel momento, Irán, Irak y tal. Y ya que está el tema de que eran de un putero, cuando tú lees las cartas de Flaubert, jovencito, todas las noches iban a Lupanares, a alternar con lugareñas y tal. Y bueno, siempre estaban con gonorrea, con sífilis, con movidas. Pero había una tradición muy... Se puso muy de moda entre la gente de pasta enviar a los jóvenes a visitar esos países lejanos para que se impregnasen del exotismo ese. Que de ahí debe de venir, intuyo yo, Kino, lo de las casas de pasta, las familias de pasta, lo de montar un saloncito chino, montar un saloncito árabe, montar tal, porque de repente descubrían que había otras culturas y eso les fascinó. Dicho esto, ya que estamos en el
tema, déjame por favor dar otro nombre de un francés fundamental del siglo XIX, que es Laurent, aquí se le llamó Laurent,
sí,
que fue un gran fotógrafo, posiblemente el fotógrafo más importante que hubo en el siglo XIX en España, que se instaló en Madrid y abrió todo un laboratorio, bueno, una casa toda dedicada a la fotografía. Las mejores fotografías con Clifford, que era un inglés, que se hicieron de monumentos, de pueblos, de ciudades, retratos, de todo, las hizo Laurent, que fue un francés instalado en España.
Sí, pero recuerda, solían venir aquí con mucho amor y tal, porque era un sitio para ellos asilvestrado, primitivo, inocente, ¿sabes? Era un sitio menos avanzado industrialmente que ellos. Y
a
venían,
buscarse la vida, claro, sí,
no,
vale.
Venían como quien va a un sitio exótico, con mucho amor y mucho respeto, pero aquí venían como, uy, qué atrasados están y qué exótico todo. Y de hecho en los 50 y 60 también había viajeros que venían, el propio Robert Redford, que estuvo viajando por España jovencito, uh-huh, que iban a pueblos muy típicos y les hacía cantidad de gracia ver a las abuelas enlutadas, las procesiones, las barbaridades que por desgracia cometíamos con animalitos y todo eso, y para ellos era de, oh, vaya tela, cómo están. Me encanta España, sí, sí, me encanta, pero porque tiene un lado asilvestrado de falta de civilización que me atrae una barbaridad.
Bueno, lo que sea, pero sí, cuando tenemos sí, que bueno, recurrir a la gran fotografía...
Porque aquí no había nadie.
A la gran bueno, pues eso, a la gran fotografía del siglo XIX, recurrimos a Charles Clifford, que era de Londres. Y a Laurent, que era...
Pero aquí de repente te aparece un Picasso y les apabulla a todos, o luego un Dalí, pero como Dalí era como era, le ninguneaban más, o... Pero claro, tú cuando hablas de Unamuno, Baroja, Azorín y compañía, son perfectamente equiparables a los autores franceses que había. Sí, sin embargo, como eran españoles, estos ya interesaban menos. Ellos buscaban más el torero, la folclórica, la gitana con la navaja en la liga y los arrebatos españoles. De, oh, ¿cómo son? Goya, las pinturas negras de Goya. Ellos buscaban más la España negra con mucho amor, pero yo creo que iban por ahí. Hablando de España negra, breve mención a todo el bacalao que hay en el show ahora mismo con lo de Salazar, el tal Salazar, que según La Sexta le estaban buscando puesto en una embajada, que ya es el colmo. Así logras tenerle callado porque le has pagado y lo alejas del país, que es el colmo. Es que es el colmo de la desfachatez.
¿Pero será porque sabe algo más aparte de...?
Hombre, este estuvo a punto de sustituir a Cerdán cuando pillan lo de Cerdán, el de secretario de organización. Era el que iba a sustituir a Cerdán, o sea que era íntimo, Argemiro, muy buenos días... Era íntimo de Sánchez también y se levanta el pastel. Tapan el pastel, según las mujeres del PSOE, María Jesús Montero y Rebeca Torro. Dicho por mujeres militantes del PSOE. Tapan el pastel y claro, lo que estamos leyendo de este hombre es bastante tremendolo. También es verdad que yo no creo en Lombroso, pero cuando le ves el careto, dices, este prometía. Pero,
tiene un aire a Bill Gates un poco.
No, es el hermano de medio de los morancos.
También tiene esa entrevista que
está entre un moranco y otro. Y acaban de destapar otro caso en Torremolinos que ya lo denunció la militante del PSOE en junio. Y también lo están como intentando tapar. Que es lo, por un lado, está fatal que haya casos así, pero que en un propio partido que va de feminista por la vida lo intenten tapar, ya la cosa se pone dificililla. Y Esther enviaba WhatsApps que ella los tiene de ¿por qué estás tan buena? Pero en ese plan. Y la otra sin contestar, es que está muy buena. Madre mía, menudo culo traes hoy. O sea, ¿unos WhatsApps? Y después yo, si estás cansada, tengo un truco de... O te tienes que venir a mi casa y nos sentamos en el sofá con una copa de vino. Y luego, es que está muy buena. Pero claro, ves el aspecto monstruo con el tipo y dices... Es
sí,
que...
sí, el tipo...
Entonces, pues no lo sé, algo está pasando. A ver si ya toman medidas en el asunto. Os lo quiero preguntar a todos ahora mismo. España no va a ir a Eurovisión. ¿Lo lamentas, Gino? Vale. Ya está. Silvia, España no va a ir a Eurovisión por lo de Israel.
A mí personalmente me da lo mismo, pero me sabe mal por todo lo que movía.
Mon.
Yo lo lamento profundamente porque no había un programa de Eurovisión que yo no estuviera fascinado delante de la tele viendo
y pegado
cómo
a la televisión.
El merluzo.
A mí me da por completo igual. Nunca, bueno, lo seguía cuando era pequeñito porque era una fiesta en casa.
Claro, todos ¿vale? lo vemos en familia.
Y además no hablábamos entonces idiomas y era Hispan Trois Points. Sí, sí. ¿Cómo se dice tres puntos en francés?
Trois
Points. ¿Vale? O como se diga, era muy chulo, pero después, yo no sé de hecho cuánta gente lo seguía en España.
Bueno, mucha. Una barbaridad, tío.
Sí, mucha.
Pero vamos, que ya que siempre hemos cadena. Comentado, no, no,
ahora.
En los últimos tiempos, el fenómeno Eurofan, sí. Una barbaridad.
Sí, sí, sí.
¿En serio?
Sí, sí.
Pues yo me da por completo igual y no sé cuánta gente hay que le guste. Me sabe mal por la gente que eran seguidores, pero realmente lo último que hemos ido presentando a lo largo de los años
ya era, no, era mejorable. Dejémoslo
bastante.
Ahí. De todas maneras, sí que ahora Benidorm Fest, que a Benidorm le venía muy bien porque las finales, semifinales...
Ah, pues mira, a eso me Benidorm. Refería yo, si entonces sigue habiendo Benidorm Fest.
Benidorm se llenaba, macho,
claro, el Benidorm
de
Fest,
Eurofans,
sí.
Y tal. Es que sí, el ganador del Benidorm Fest era el que iba a Eurovisión. Pues es que había montado
y ese se ha dejado de hacer porque ese, ¿sabes quién lo ganó? Que se lo ganó Julio Iglesias.
No, eso era el Festival de Benidorm. Esto
claro,
es otra cosa.
El sí, ¿no estabas hablando de
no,
ese?
No, es que ahora para Eurovisión,
sí.
Hace poco inventaron Benidorm Fest, que la gente que gana es la que va a Eurovisión. En la época de Julio Iglesias tú ganabas. Era un festival independiente.
Vale.
No era si o sea, ganas ibas a Eurovisión.
El de San Remo.
Sí,
el
exacto,
de
San Remo.
Sí, señor, sí, el de San Remo,
eso,
el de...
Sí, sí.
Benidorm.
Era eso.
Y entonces ahora era Benidorm Fest.
Era como hacer finales, semifinales, bueno, semifinales, cuartos de final, y al final ganaba uno. Y ese es el que iba a Eurovisión, creo. ¿No?
Pero era
por ir a Eurovisión.
Bueno, no creo, pero te dan mogollón de promoción y luego te sale mogollón de bolos en verano.
Claro.
No, perdone.
Una pregunta. Yo había una gala, había una gala muy sí, famosa, sí. Que no sé si la recordáis, que es Murcia, qué hermosa eres.
Sí, sí.
Pero yo lo que no,
hermosa eres tu huerta.
Que es la canción. Pues tuvo un efecto bola de nieve importante en la cultura. Que sí, que no, que la
Murcia, qué hermosa eres. Pagaban a Telecinco para hacer la gala.
Exacto, ¿ah, exacto?
Claro.
Y salía
claro,
el señor este...
Eso, hombre, si no, ¿de qué van a hacer una gala de repente una privada en Murcia? ¡Qué hermosa eres!
Y salía este Noranzón, que siempre iba abrazado a Mamá Chicho.
No, Anson iba más a los de Miss España.
Vale. Pero yo creo que no, Anson estaba en Murcia, qué hermosa eres.
Pues Anson Luis María.
Que sí, sigue vivo, ¿eh? No,
¿ah, sí? Ah, vale.
Sigue.
Sigue vivo.
Tampoco
que yo lo recuerdo
porque es un poco mayorcito, pero...
Es que yo lo recuerdo en los 80 ya abrazado a una Mamá Chicho, ya con una edad, pues, importante.
¿Te acuerdas de la canción de Mamá Chicho?
Hombre,
me toca.
Claro.
Pero sí, en Murcia era porque le pagaban a Telecinco una pasta y era para promocionar Murcia, que la idea no es mala. Nosotros cuando vamos por ahí también vamos porque nos pagan, vamos
claro.
a promocionar.
Claro. O sea,
mira, ¿ves?
De hecho, aquí
hay
si os contratan más para que sea Ramón Palomar on tour.
Tenemos bolo el 18 en un museo. En un museo.
En un museo.
Sí, pero no me digas ahora cuál es, que no me acabo de.
¿Os acordáis que íbamos al Chiquiri 4?
Todavía no te lo han dicho.
El artículo que te digo dice: Murcia, qué hermosa eres, el efecto boomerang de la gala más recordada de promoción turística. Y sale una imagen de los del río. En el escenario con unas chicas que iban como vestidas con uniforme de España.
¿Os reís? Pero ese es el marketing de las ciudades.
Sí,
sí,
el marketing
sí,
de
no,
las
para
ciudades.
Que hable.
Nueva York, que su principal escaparate son todas las películas que se protagonizan o que se desarrollan en Central Park, la calle famosa de San Francisco,
claro.
De la bajada de los tranvías y demás.
Claro.
Y las demás ciudades no invierten, salvo Vigo. Con Vigo en Navidades.
Que lo peta con las lucecitas,
¿cómo?
Tío.
Os conté el otro día en ¿cómo se llama la plaza de Nueva York? Trafalgar Square.
Sí.
En Trafalgar.
No, Londres, eso es Londres.
Times Square,
correcto. En Times Square, Muppies poniendo
Vigo
ciudad y especial iluminada en Navidades para que los americanos vayan y se dejen la pasta allí. Y de hecho, me llegó a través de un amigo que me dijo, mira lo que han puesto los Muppies. Otra
pues,
que lo hace
pues
de maravilla.
Me parece una buena idea.
Otra que lo hace de maravilla, siempre la nombro, es Málaga, con la calle
sí.
Larios, que filman con drones. Y hay tal cantidad de gente como en una mascleta aquí en Valencia para el encendido oficial de las luces. Y aquí María José Catalá y
aquí
el
fue
equipo
gente, ¿eh?
Ya empiezan
sí,
poco a poco.
Fue gente.
El otro día tuve la suerte, salí con mi mujer a entregar una pieza un sábado por la tarde, fuimos al sexto piso del Ateneo Mercantil y vi el encendido de luces.
Anda.
Y el castillo que se dispara desde el ayuntamiento, desde la terraza del ayuntamiento, que es muy curioso, dura muy poquito, 5 minutos, y es un espectáculo piromusical súper bonito que aconsejo, bueno...
Pues a promocionarlo.
La
y que venga
plaza
gente
del ayuntamiento
a gastarse
estaba
los dineros.
De goma gom, que dicen los que parlan valenciano.
Volvemos a ser contigo, Argimiro, y nos cuentas sobre los serbios que te han visitado. Serbios, hasta de Serbia viene el Argimiro. seguro. No es broma. ¿Seguro? Silvia, el primer disparo.
Pues el primer disparo, ayer me vi el primer capítulo de la serie Abandonados porque quería ver a estas dos grandes féminas juntas, a Lena Headey y a Gillianna Anderson. Me llamó mucho la atención la banda sonora. Es un western, por cierto, que se ha revitalizado bastante. Solo me he visto un capítulo. Yo voy a seguir viéndola porque no tengo otra cosa que ver y porque quiero ver un poco más, a ver cómo se desarrolla la historia y tal. Me llamó francamente la atención muy bien la banda sonora. Es, no sé si os acordáis del Trouble So Hard. No me hagas cosas con la cara, Ramón, que se me va la pinza. Trouble So Hard, que era un tema de Moby, bueno, pues tratado muy western, con una formación que es la primera vez que oigo hablar de ellos. Anitist.
No, sigue hablando, ya sigue, que vamos muy bien de
ya
tiempo.
Está. Me pone más nerviosa cuando empiezas a señalarme el relojito y que vamos mal
una,
de tiempo.
Una pregunta, Silvia, respecto a la serie.
Vale, no sé. pues ya. Sigue, no tenemos el locutorio lleno y que es mucho trasiego hoy.
99.9 Valencia Radio.